Bueno, y como cada jueves, qué gusto saludar a Ana Luz Navarro. Ya la tenemos en la línea telefónica. Ella es actriz, promotora cultural, comunicadora. Ana Luz, ¿cómo estás? Excelente, excelente jueves.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Gris, Ricardo, querido radioescuchas. Pues aún con el delicioso sabor de corazón por la visita el día de ayer de nuestras queridas almas que han partido, hoy regresamos a la histórica realidad y les comparto este fragmento de un discurso pronunciado por Francisco I. Madero el 14 de julio de 1911 en Puebla. Y dice: este es un hombre del cual no solamente Puebla se enorgullece, sino la nación mexicana entera, porque es para la nación una de las figuras más gloriosas de la guerra que acaba de pasar. Ojalá y hubiese sobrevivido. Estaría con nosotros en estos momentos cantando el triunfo. La lucha hubiera sido más pronto, porque con un héroe del tamaño de Cerdán en el sur, el movimiento hubiese estallado con más prontitud y vigor, hubiese tenido más importancia y más pronto hubiese caído el dictador bajo los golpes del pueblo mexicano. Pero ¿quién fue este patriota de quien Francisco I. Madero se expresó de tal manera? Pues Aquiles Cerdán Alatriste nació el 1 de noviembre de 1876 en Puebla capital, procedente de una familia de convicciones liberales muy arraigadas, como la de su abuelo materno, el general Miguel Cástulo de Alatriste Castro, quien, entre otras cosas, participó en la Guerra de Reforma en el ala liberal. A su madre, María del Carmen Alatriste Cuesta, también se le podría considerar un prototipo de mujer liberal de la época, educada, ávida lectora y de opinión aguda y actuar comprometido. Su padre, Manuel Cerdán Guanes, quien murió dejando a Aquiles de 3 años de edad, sin embargo, al crecer también tuvo su póstuma influencia de manera determinante, ya que don Manuel Cerdán fue destacado revolucionario manerista y antirreeleccionista. A su prematura orfandad, Aquiles quedó al cuidado de su madre y su hermana Carmen, quienes siempre le mostraron el camino de la resistencia, la lucha, la solidaridad, y al no poder continuar sus estudios básicos por falta de recursos, se dedicó al comercio del calzado en Puebla y Tlaxcala, lo que le permitió, además de contribuir a la economía familiar, conocer las condiciones laborales y de vida de los obreros del sector. La familia Cerdán Alatriste, por su tradición democrática y libertaria, antes de ser opositora a la dictadura de Porfirio Díaz, ya se oponía a la del entonces gobernador porfirista de Puebla, José Mucio Martínez de la Fuente, de carácter despótico y gobierno autoritario, quien se mantuvo en el poder de 1892 a 1911, lo que le propició la primera incursión en la política de Aquiles, así como su primera detención al oponerse a la reelección del Mucio. La lucha antirreeleccionista impulsada por los hermanos Flores Magón, las salvajes represiones a las huelgas de las mineras de Cananea en Sonora en 1906 y la de las fábricas textiles de Río Blanco en Veracruz en 1907, y finalmente la publicación en 1908 del libro de Francisco I. Madero, La sucesión presidencial, que enarbolaba la bandera del sufragio efectivo no reelección y que motivaría el movimiento armado, fueron hechos que influyeron en la participación revolucionaria de los Cerdán, principalmente en Aquiles, quien en 1908 se había afiliado al Partido Nacional Democrático, del cual se desilusionó rápidamente por las ambigüedades de Bernardo Reyes, abandonándolo para integrarse al Centro Antirreeleccionista de México, en donde supo de las ideas democráticas de Madero, a quien conoció en una visita a la Ciudad de México y de cuya idiosincrasia se apropió de inmediato, manteniendo amistad y correspondencia, además de ser uno de los primeros en apoyar sus planes. En 1909 formó el Club Político Antirreeleccionista Luz y Progreso de Puebla. Enseguida no tardó en impulsar al movimiento antirreeleccionista en Tlaxcala y la creación de hasta 40 clubes de estas ideologías, en donde el Estado de Puebla, afiliándose al Partido Nacional Antirreeleccionista ese mismo año. La visita de Madero al Estado de Puebla en mayo de 1919, ya como candidato presidencial, fue todo un éxito y Cerdán consolidó su liderazgo en el movimiento, recibiéndolo en la estación de ferrocarril con su hermana Carmen y otras 30.000 personas, a pesar del boicot y las trabas impuestas por el gobierno de Puebla y de Porfirio Díaz. Aquiles Cerdán contrajo matrimonio el 6 de enero de 1908 con Filomena del Valle y Abeleira, mujer valiente y de espíritu libre, con quien procreó tres hijos. Debido a sus ideales de libertad y democracia por un cambio en la sociedad mexicana, a que hizo suya la causa antirreeleccionista en la lucha contra Porfirio Díaz desde que conoció a Madero, Aquiles Cerdán fue perseguido e incluso aprehendido en la Ciudad de México durante las campañas. Pese a las promesas de Díaz, en abril de 1910, los maderistas sufrieron la derrota debido al fraude electoral en la Convención Antirreeleccionista Nacional, en donde Cerdán había dado su voto a Madero para presidente y a Francisco Vázquez Gómez como vicepresidente, quienes al ser traicionados tuvieron que huir. Cuando Madero se refugió en los Estados Unidos, afina el Plan de San Luis y planea el levantamiento armado para el 20 de noviembre. Aquiles lo alcanzó para recibir instrucciones y su hermana Carmen llevó dinero para mantener el movimiento allá y en México. Madero encomendó a Aquiles una acción fundamental, iniciar el levantamiento en Puebla. La causa ya no era solo antirreeleccionista, sino revolucionaria. Así, Aquiles promovió el ideario maderista, estructuró y organizó a las bases poblanas de la revolución, quienes lo reconocieron como líder, y siendo vigilados, acosados y difamados. Al ser informado el gobernador de Puebla de la proclama para levantarse en armas contra Díaz el 20 de noviembre, ordenó un cateo a la casa de la familia Cerdán, donde se sospechaba que guardaban las armas para la revolución, así como detener a los rebeldes presentes, quienes no se acobardaron e iniciaron la defensa con carabinas y pistolones en mano. Pero al llegar los refuerzos federales mataron a todos, y cuando Aquiles intentó escapar, le vaciaron las armas encima. Su cuerpo y el de Máximo, su hermano, fueron expuestos en la prisión de la Merced y, conforme a la costumbre, ambos cadáveres fueron exhibidos por 2 días en la plaza principal de Puebla, tratando de debilitar el espíritu de sus seguidores. Pese a esto, el 20 de noviembre, al día siguiente, la revolución estalló y el triunfo maderista fue total. Los hermanos Cerdán, al igual que cientos de luchadores anónimos, prepararon el final de la dictadura porfirista, mereciendo en noviembre de 1932, por decreto presidencial de Abelardo L. Rodríguez, que Aquiles Cerdán fuera nombrado benemérito de la patria, y su nombre fue grabado con letras de oro en los muros de la Cámara de Diputados. Hoy, a 112 años de su muerte, Aquiles Cerdán a la Triste es recordado por su espíritu antirreeleccionista, sus ideales de libertad, justicia y democracia. Bueno, pues por hoy ha sido todo. Nos escuchamos pronto y me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.